Me llamo Emilio Torres Izúcar, supervisor municipal de Panteones, 41 años cumplidos y una costumbre adquirida a golpes de turnos entre fosas para no estremecerme ante la muerte. Sin embargo, el 14 de junio de 2019 descubrí que existe un horror que nadie registra en los censos de defunciones ni en los manuales de exhumaciones. Ese viernes recibí la orden de desplazarme al Panteón Viejo de San Miguel Yotao, en la Sierra Zapoteca de Oaxaca, para coordinar la remoción de nichos y aprovechar el espacio en un osario recién construido. Todo sonaba rutinario: abrir, extraer y catalogar restos. En cambio, aquella tumba en el pasillo central, marcada con una lápida de cantera verde que decía R.D.O.P. Matías Arriaga, 1912 a 1961, convirtió mi oficio en una condena insomne. Desde el primer golpe de cincel la atmósfera se dio vuelta como una moneda, el aire se espesó con un perfume imposible que mezclaba incienso fresco y rosas marchitas. Hernán y Lucho, los obreros, sudaban a mares aunque la mañana era fría. Yo intentaba anotar el proceso cuando sentí una vibración leve que subía del piso hasta mis tobillos, idéntica a un motor prendido bajo tierra. Al retirar la losa nos sorprendió la apariencia del féretro: madera oscura sin grietas, barniz todavía brillante, clavos sin óxido. No era normal tras 58 años de humedad serrana. Colocamos hinchos industriales alrededor del ataúd para izarlo con una grúa ligera. Hernán activó el polipasto, la cuerda tensó y se soltó sin explicación audible, como si la gravedad hubiera triplicado su fuerza solo en ese punto. Probamos con correas nuevas, se reventaron. Cuando me agaché a comprobar la base, la madera estaba helada, exudaba un rocío gélido que empañó mis gafas. El ambiente siguió cargándose hasta que los perros callejeros, habituales rondadores, huyeron al bosque con los rabos metidos. Decidí abrir el ataúd in situ para descartar objetos pesados. Al soltar los pernos, una bocanada de aire frío salió con tal fuerza que apagó las veladoras de otras tumbas. La tapa reveló al padre Arriaga íntegro, sosteniendo un crucifijo de bronce. La piel era seria, apenas hundida en mejillas, la sotana todavía negra, sin polilla. Tenía la boca entreabierta y los ojos entornados como quien cabecea en un sermón interminable. Sentí un tirón en el estómago. Aquello no era mera incorruptibilidad, parecía vigilancia. Sin tocar nada, avisé al ayuntamiento y a la diócesis regional. La autoridad eclesiástica pidió preservar el cuerpo hasta enviar peritos, pero la agenda política urgía liberar espacios antes de Todos los Santos. Mientras esperábamos, el panteón entero cayó en un silencio sobrenatural: ni chicharras, ni campanas, ni viento. A las 2 de la tarde nos envolvió un crepúsculo prematuro, nubes densas tapiaron el sol, y con ellas se deslizó una bruma baja que nos obligó a encender lámparas. Los obreros, obligados a continuar, ajustaron cadenas más gruesas y la grúa volvió a rugir. Otra vez la masa inmóvil parecía adherida al núcleo de la tierra. Lucho escupió maldiciones, Hernán, ya pálido, sugirió dejarlo. Yo ordené un descanso, sellaríamos la tumba y regresaríamos al alba con refuerzos. Aún sabiendo que nadie robaría aquel cuerpo, ofrecí quedarme de guardia. Lo hice por protocolo, o quizá porque algo, no sé si la vanidad o la fascinación, me impulsaba a vigilar al muerto que desafiaba la descomposición. A las 1:13 de la mañana el suelo vibró como antes, solo que esta vez el féretro se desplazó unos centímetros hacia el oriente, deslizando grava bajo la caja con un gemido de tablas. Mi linterna barrió la bruma, sobre la lápida rota se dibujaban huellas húmedas, largas, de algo que parecía arrastrar sotana. El hedor mezclado de humo de incienso y médula expuesta me secó la garganta. Desde la capilla abandonada, a 30 metros, llegó un coro susurrado de salmos en latín, apenas audible, que crecía y decrecía como respiraciones dentro de mi cráneo. No corrí, me quedé petrificado, hipnotizado por la impresión de que algo aguardaba mi reacción. Con el alba llegaron más trabajadores y un delegado diocesano. El cielo lucía despejado, como si la noche anterior fuera un delirio. Al insertar ganchos de acero templado en las asas del ataúd, la grúa alzó tensión, la cadena crujió y estalló, disparando eslabones que atravesaron una pared de nichos. Uno de ellos cortó el pómulo de Lucho, otro rompió la muñeca de Hernán. El delegado tartamudeó plegarias mientras yo observaba, horrorizado, cómo la tierra removida formaba remolinos diminutos, trayendo a la superficie falanges y tibias temblorosas que golpeaban la caja con un clac-clac de castañuelas óseas. Ante el caos, propuse documentar el interior de la urna antes de enterrarla de nuevo. Retiré la tapa, el cuerpo ya no estaba intacto, la piel se había ennegrecido en parches, pero los ojos brillaban húmedos, recién vivos. Entonces, con un chasquido parecido a un suspiro, el cadáver alzó la mandíbula y, sin mover labios, pronunció al viento una sola advertencia. Non efferatis. No lo saquen. El latín cayó sobre nosotros como una losa nueva. Un viento huracanado barrió herramientas y coronas secas. Sentí mi espalda incrustarse contra una criptita, la visión se volvió roja, veía, con una nitidez imposible, una iglesia ardiendo, feligreses corriendo envueltos en llamas, el padre Arriaga de pie en el púlpito, inoxidable, sonriente. Cuando parpadeé, estaba otra vez en el panteón, con la tapa del ataúd cerrada y sellada como si nunca se hubiera levantado. La diócesis ordenó sellar todo el pasillo y declaró zona reservada por fenómeno de orden espiritual. Nadie volvió a abrir la sepultura. Lucho abandonó el oficio, dicen que no soporta la luz eléctrica. Hernán fue transferido y jamás pronunció una palabra acerca de aquel día, solo su esposa comenta que reza en sueños. Yo solicité licencia y ahora vivo en un cuartito rentado en la capital, rodeado por cajas que no me animo a desempacar. Cada noche, exactamente a la 1:13, retumba en mi pecho un golpe hueco, y con él el olor a incienso y rosas muertas penetra mis persianas cerradas. Veo la figura del cura reflejada en la pantalla negra de mi teléfono, en la superficie del café, incluso en el cristal empañado del microondas. No necesito cerrar los ojos para revivir cómo aquella carne incorrupta se aferraba a su parcela de tierra. Basta el tic-tac de los segundos para recordar que no quiso ser desplazado y que, de alguna manera, tampoco me permitirá alejarme del todo. En la penumbra, guardo sobre mi mesa un eslabón de la cadena rota. Está frío, late a veces como un corazón diminuto y me recuerda que hay fronteras que la muerte defiende con uñas invisibles. Escribo esto temblando, sin saber si alguien creerá un testimonio que atenta contra la lógica de los cementerios y la fe de los vivos. No espero absolución ni aplauso. Solo necesito registrar que, bajo cierto suelo mexicano, palpita un púlpito de piedra donde la carne se niega a pudrirse y donde una voz antigua, la del sacerdote incorrupto, dicta sentencia a cualquiera que ose profanar su sotana eterna. Desde aquel día mi conciencia ya no duerme, a cambio, me quedó la certeza de que hay muertos que no admiten traslado y que convierten a los vivos en sus custodios insomnes. Yo, Emilio Torres, soy uno de ellos. Ceniza maldita. Me llamo Marcelo, es militar y velador nocturno del Panteón Municipal de San Juan de las Lomas, Oaxaca, 2018. Acepté el puesto para pagar deudas que me persiguen como perro sin amo. Pensé que los muertos serían más tranquilos que los vivos. La primera semana lo confirmé, turnos fríos, silencios apenas interrumpidos por el croar lejano de los sapos y la cinta plateada del río que rodea el camposanto como un foso estancado. Todo cambió la noche en que llegó la urna de don Arístides Cobos, un ganadero famoso por su violencia. Lo velaron en casa, pero al tercer día los hijos, incapaces de costear una fosa perpetua, pagaron una cremación exprés. La carroza llegó tarde, la ceremonia civil se canceló y, por un problema con la tramitología del registro, me pidieron guardar la urna en la capilla del panteón hasta la mañana siguiente. Acepté sin protestar, una cajita de cenizas no muerde. A las 22:17 hice mi ronda, pasillos de tierra, nichos de concreto repintados con cal barata, ángeles con alas desgastadas. La capilla se alzaba al centro, una bóveda baja, vitrales rotos y retablo sin Cristo, lo robaron años atrás para vender el bronce. La urna metálica descansaba sobre la mesita de mármol, envuelta en un listón negro que decía Padre. La tapé con el mantel que se usa para el viático, cerré puertas y seguí. A las 23:05 comenzó el golpeteo. Provenía de la capilla, tres martillazos secos que retumbaron en las criptas vecinas. Corrí con la lámpara y llave en mano. Al abrir, el olor a leña húmeda me envolvió. No vi a nadie, pero el mantel cayó al piso, quemado en los bordes como si lo hubieran pasado por brasas. La urna estaba abierta. De la ranura superior escapaba un hilo de humo denso, verdoso, que serpenteaba hasta la cúpula y se desvanecía en la grieta que dejó un terremoto 5 años atrás. Quemaba sin fuego. Cerré la tapa, la aseguré con cinta, recoloqué el mantel chamuscado y salí, inquieto. Pensé en llamar al encargado municipal, pero el celular no tenía señal y el viejo radio de la caseta solo captaba interferencia. Medianoche trajo pasos que crujían sobre hojas secas dentro del propio panteón. No había viento. Iluminé el pasillo principal, ninguna silueta. Sin embargo, las flores de plástico de varias tumbas estaban arrancadas, sus alambres retorcidos apuntando al cielo. El portón estaba aún con candado. A las 0:37 escuché el relincho. Salía del osario, una construcción cuadrada donde se depositan restos exhumados. Nunca guardaron animales allí. Llegué jadeando, la puerta estaba entreabierta. Mi linterna reveló marcas recientes de herradura sobre el polvo, como si un caballo hubiera girado en círculos. Al centro, montículos de ceniza gris mezclada con pedazos de hueso largo se amontonaban formando una silueta tosca de torso humano. El olor a establo se mezclaba con grasa quemada. Retrocedí. Al cerrar la puerta, un golpe interior sacudió los cerrojos. Temblando, regresé a la capilla para comprobar la urna. No estaba. El mantel yacía en el suelo, negro del todo. El altar desprendía calor, como si la losa hubiera absorbido la lumbre de un horno. Un zumbido, mitad insecto mitad motor, se colaba entre los muros. Afuera, las lámparas de vapor de sodio parpadeaban. Por un instante se apagaron y el panteón quedó en penumbra. Al volver la luz, quise gritar, sobre cada lápida había un montoncito de ceniza, como si alguien hubiera esparcido puñados metódicamente. Conté rápido, más de 40. Las coronas de cempasúchil, secas desde noviembre, ardían con llamas diminutas que no consumían pétalos ni tallos, solo brillaban, sin emitir calor. Sentí el peso invisible de una mirada. Al girar, lo vi. Una figura hecha de humo compacto, con la forma de un hombre alto, brazos largos y torso inflado como costal de carbón. Entre la bruma se marcaban grietas anaranjadas, parecido a cerámica incandescente. En lugar de rostro, un hueco negro donde chisporroteaban ascuas. Caminaba sin rozar el suelo, esparciendo ceniza con cada paso. Instinto militar, eché mano de la pistola reglamentaria, no debería portarla, pero viejos hábitos. Disparé una vez. El estampido resonó contra los nichos. La bala atravesó la neblina y se incrustó en la pared del fondo sin alterar la silueta. El eco se transformó en una carcajada hueca que hizo vibrar las rejas. Retrocedí hasta tropezar con la tumba del doctor Arcadio. Caí de espaldas y la linterna rodó, iluminando cruces torcidas. El humo se acercó. Olía a cuero chamuscado y orines viejos. En mi cabeza retumbaban gritos que no eran míos. Suplicas, maldiciones, el llanto de una mujer y un golpe sordo, repetido. Recordé los rumores, don Arístides golpeaba a la familia con un látigo para domar caballos, incluso la noche antes de morir de un infarto. Me puse de pie y corrí hacia la caseta. Cerré la puerta, atranqué con una mesa metálica y recé en silencio. Del otro lado, pasos lentos. Algo rascaba la chapa. Sin previo aviso, la urna apareció sobre mi escritorio, intacta, como si siempre hubiese estado ahí. El listón negro goteaba resina fundida. Entendí, debía sacarla del panteón. Apenas toqué el metal, la piel se me ampolló. Pero la sostuve. Salí a la carrera. Las lámparas estallaban a mi paso, dejando estelas de chispas. Cada nicho parecía exhalar humo por las rendijas. El portón frontal chilló cuando lo empujé, la cadena cedió como si la hubieran cortado. Crucé la calle polvorienta rumbo al río. El agua estancada reflejaba las luces moribundas. Noté al fondo la silueta efervescente siguiéndome, desdibujada y multiplicada en el vaho. Sentí que hablaba sin sonido. Sus palabras me llegaban en una ráfaga de imágenes, sillas rotas, sangre en el piso, la faja de montar colgada en la pared. Una orden tácita, regresar. Me negué. Llegué al puente de madera. El cauce hedía a azufre, las tormentas de julio habían arrastrado animales muertos. Lancé la urna al centro del río. El metal golpeó el agua y se hundió con un siseo prolongado, liberando un chorro oscuro que tiñó la superficie. El silbido cesó. Miré alrededor, la silueta se había detenido en la orilla, incapaz de cruzar. Su contorno se deshilachaba como papel quemado. Se inclinó, alargó un brazo vaporoso en mi dirección, pero se desintegró en un remolino de brasas que el viento dispersó. Me desplomé. Cuando amaneció, el portón del panteón seguía abierto, pero el interior estaba sereno, flores intactas, cruces en su lugar, pasillos limpios. Nadie creyó mi reporte de balazos y explosiones de lámparas, no había casquillo ni vidrio roto. Solo la bala incrustada en el muro de la capilla quedó como rastro silencioso. Renuncié esa misma tarde. Ahora trabajo de guardia en un parque industrial, bajo fluorescentes que nunca se apagan. Pero al cerrar los ojos todavía vuelo ceniza húmeda y escucho el relincho de un caballo que gira en la oscuridad, buscando una puerta abierta. Perros de medianoche. Jamás imaginé que un trabajo tan sencillo se volvería mi penitencia. En 2016 acepté cuidar el Panteón Municipal de San Pedro de la Barranca, un caserío polvoso escondido entre montes espinosos de la Mixteca oaxaqueña. Me ofrecieron vivienda en la caseta a la entrada, un sueldo modesto y la orden explícita de mantener las puertas cerradas de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. No había rondines policíacos, ni cámaras, ni electricidad más allá de un par de faroles solares que apenas alumbraban la callejuela. Según el presidente del comité, mi única misión era evitar que los borrachos del pueblo brincaran la barda para dormir la mona sobre las lápidas. La primera semana transcurrió en un silencio tan absoluto que llegué a olvidar el rumor de los coches y los anuncios de la radio. El aire olía a tierra húmeda y flor marchita. Por las tardes me sentaba en la reja a fumar y a ver cómo el sol se derrumbaba detrás de los cerros. Con un foco de mano inspeccionaba los pasillos, tumbas viejas cubiertas de musgo, cristos carcomidos, nichos de adobe pintarrajeados con graffiti. Todo parecía tan inofensivo como cualquier campo santo abandonado. La rutina cambió la noche del 21 de julio. Eran cerca de las 11 cuando un aullido me erizó la nuca. Al principio pensé en coyotes, la maleza cercana era su escondite natural. Pero aquellos gruñidos cargaban algo metálico y áspero, un eco que no pertenecía a ningún animal que hubiese escuchado antes. Apagué el foco y contuve el aliento. Otro aullido, más cercano. El reflejo me empujó a trabar el candado del portón y retroceder a la caseta. Desde la ventana vi sombras agazapadas entre las tumbas, cuatro, quizás cinco siluetas bajas que se movían como si olfatearan mi miedo. De pronto, un golpe seco en la reja sacudió el candado. Las farolas solares titilaron y se apagaron a la vez, dejándome bajo la luz amarillenta de una vela que tenía sobre el escritorio. El silencio duró un instante y luego emergió un rezongo cavernoso que retumbó entre los nichos. En la penumbra distinguí dos ojos dorados suspendidos a la altura de mi pecho, seguidos por otros cuatro pares que chispeaban como brasas húmedas. No eran coyotes, la estatura y las fauces los delataban como perros, pero su piel relucía de un negro aceitoso, sin pelaje, como si estuviera quemada. El grupo se repartió frente al portón, rascando la chapa del candado con las arpas. El hierro crujía a cada embestida. Con la vela en una mano y el foco en la otra abrí el cajón de la mesa. Allí dormía una vieja pistola calibre .22 que había heredado de mi padre. Nunca la había usado, pero la idea de disparar a cualquier cosa me pareció reconfortante. Cargué el arma con dedos temblorosos, conté las balas, solo siete, y caminé hacia la puerta. El sudor me cegaba, mi sombra danzaba sobre los muros como un espantapájaros borracho. Apenas apoyé la pistola contra el cerrojo, los perros retrocedieron, se agruparon a 2 metros con un orden casi humano, y se quedaron quietos, gruñendo bajo. Saqué el foco bolsillo para iluminar sus rostros. Lo que vi no encaja en ningún manual de veterinaria, hocicos afilados como lancetas, dientes largos y pálidos, trufas agrietadas por llagas y esas pupilas de oro derretido que jamás se contraían. Uno de ellos, el más grande, flexionó las patas traseras y saltó, no por encima de la reja, sino a través del aire, como si el hierro fuese humo. Cayó dentro del patio, levantando un olor a carbón fresco. Disparé. El estallido hizo retumbar mi pecho. El proyectil cruzó la frente de la bestia y rebotó contra una lápida. El perro ni siquiera giró la cabeza, siguió avanzando, clavando las garras en la tierra blanda. Los demás lo imitaron. La reja ya no existía para ellos. Yo retrocedí hasta chocar con la caseta, mis piernas se colapsaban. Volví a disparar, una, dos, tres veces. Las balas silbaban y desaparecían sin dejar rastro de sangre ni quejido. Aquellas criaturas parecían desintegrar el plomo al contacto. Cuando las balas se acabaron, me encerré en la caseta y atranqué la puerta con el escritorio. Dentro no había ventanas, salvo una rendija por donde se colaba el olor dulzón de la noche. Los perros rodearon la caseta y comenzaron a raspar la madera. Escuché el roce de sus uñas, la respiración posesa que se filtraba entre los tablones. Noté cómo el suelo temblaba e imaginé decenas de dientes royendo la base hasta desfondarla. En un arranque de pánico recité el único salmo que recordaba de mi infancia, pero mis labios se trabaron cuando una sombra se proyectó contra la rendija. Aquellos ojos, dos soles en miniatura, me observaban, sin parpadear. Sentí la acidez del vómito subir por la garganta, contuve el grito mordiendo el puño. El perro se apartó y oí un golpe seco, después otro, como si alguien arrojara piedras a la caseta. El olor cambió, se mezcló con un hedor a azufre que me hizo lagrimear. Entonces sucedió lo inexplicable, un canto grave se elevó desde el corredor central del panteón. No era español, sonaba a latín antiguo, palabras que reptaban entre las tumbas con la fuerza de un trueno contenido. El coro surgía de una sola voz, profunda, rasposa, sin titubeos. Los perros soltaron un chillido y se replegaron, raspando el suelo al retroceder. El canto continuó, creciendo en volumen hasta hacer vibrar los vidrios de la puerta. Me asomé por la rendija. Una figura avanzaba portando una cruz de mano, no de madera sino de oro opaco, bruñido por la herrumbre. Era un hombre alto, con sotana raída, descalzo, la cabeza rapada salvo un mechón que le cubría la frente. La cruz brillaba como brasas viejas con cada paso que daba. Al alzarla, los perros quedaron inmóviles, encorvados, gimoteando. Dos de ellos huyeron hacia el muro perimetral y se esfumaron en la oscuridad. Los restantes retrocedieron hasta una fosa abierta, donde se mezclaron con la sombra y desaparecieron. El hombre no se detuvo, llegó a la caseta y posó la palma contra la puerta. Sin entender por qué, retiré el escritorio y abrí. El forastero entró sin invitarlo. Sus ojos eran grises, casi blancos. Sin decir palabra, colocó la cruz sobre el escritorio y comenzó a untar la entrada con aceite rancio que sacó de una petaca. El olor a azufre se disipó, sustituido por una fragancia a incienso y lino viejo. Quise preguntar quién era, de dónde venía, pero mi voz apenas se redujo a un susurro. Él se limitó a mirarme y alzar un dedo, pidiendo silencio. Terminó de trazar una señal sobre el dintel, tomó la cruz y salió otra vez. El canto se reanudó, sus notas se incrustaban en mi piel como agujas heladas. Desde la puerta vi cómo se acercaba a la fosa donde los perros se habían desvanecido. Alzó la cruz y la clavó en la tierra recién removida. Un rugido subterráneo sacudió los mausoleos. La tierra se abrió, expulsando un soplo ardiente que envolvió la figura del hombre. Las lápidas vibraron, las cruces metálicas se retorcieron. Una luz rojiza brotó desde el interior de la fosa, iluminando las paredes del panteón como relámpago invertido. Cerré los ojos, el estruendo me perforó los tímpanos. Sentí como el aire se hacía pesado y mi estómago giraba. Cuando todo cesó, me atreví a mirar. El forastero y la cruz habían desaparecido. En su lugar quedaba un montículo de tierra humeante, como si alguien hubiese apagado una fogata con agua bendita. El silencio regresó, apenas interrumpido por el zumbido de una mosca insomne. No recuerdo cómo llegué al amanecer. Tal vez me desmayé o tal vez mi mente desconectó para salvarme. A las 6:00 volví en mí, recostado sobre la silla, con el canto de los gallos filtrándose por la rendija. Salí al patio. No quedaban huellas de garras ni municiones deformes. El portón continuaba cerrado, el candado intacto. Caminé hasta la fosa, la tierra lucía lisa, húmeda, sin un solo surco. Mi renuncia fue inmediata. Al pueblo le conté que un perro rabioso me había atacado y que necesitaba tratamiento fuera de la sierra. Nadie me creyó, decían que las noches en el panteón vuelven loco a cualquiera. Empaqué lo poco que tenía y abandoné San Pedro de la Barranca antes del mediodía. Sin embargo, la historia no terminó allí. A veces, al apagar la luz de mi departamento en la ciudad, escucho un leve rasguño tras la puerta. Me obligo a pensar que es la tubería, el viento, una rata. Pero cuando cierro los ojos, vuelvo a sentir esa mirada ardiente atravesando la rendija y oigo el canto lúgubre de aquel desconocido resonando en pasillos invisibles. Anoche, en un sueño que parecía más un recuerdo, lo vi de nuevo, el hombre descalzo, la cruz de oro oxidado, sus ojos grises. Se acercó a mi cama y apoyó su mano helada en mi frente. Antes de despertar, murmuró una frase que aún me atormenta. La jauría no olvida. Ahora temo al crepúsculo. Cada vez que la última brizna de luz escurre del cielo, siento que las sombras aúllan mi nombre, esperando que baje la guardia. Y en lo más profundo sé que, tarde o temprano, los perros cruzarán cualquier puerta, cualquier ciudad, cualquier vela que intente protegerme. Porque la noche, lo aprendí en aquel panteón, es solo la antesala del lugar donde ellos reinan. Y allí, las balas, las cadenas, incluso la fe, parecen desvanecerse como humo entre sus colmillos. Fosa despierta. Nunca creí que la tierra pudiera quejarse, no con un gemido humano, sino con ese crujido grave que se filtra por los huesos cuando el miedo apenas comienza a despertar. Me llamo Víctor Molina y durante el otoño de 2019 acepté un empleo nocturno como vigilante en el Panteón Municipal de Melchor Ocampo, un pueblo polvoriento del desierto zacatecano que presume cielos diáfanos y silencios espesos. Semanas antes, la fiscalía había iniciado la exhumación de múltiples restos no identificados. Dicen que vinieron de fosas clandestinas halladas en brechas cercanas y, por saturación, los colocaron aquí, al costado oriental del camposanto, ordenados en gavetas sin nombre. A mi cargo quedaba evitar saqueos y, sobre todo, que los perros callejeros no desenterraran nada que los periodistas pudieran fotografiar. La primera noche resultó anodina. Caminé entre lápidas rotas iluminando la herrumbre con mi linterna y aprendí las rutas del viento por las cruces de hierro. Cada silbido hallaba su nota en el metal oxidado, como un órgano de iglesia desafinado. El único indicio de vida era el guardabosques municipal, don Filemón, que pasaba a medianoche a sellar el portón. Antes de irse me dejó una advertencia: si escuchas golpes desde abajo, no contestes. Lo dijo sin sorna, sin pretender que fuese broma. Luego se marchó y el candado quedó torcido, como si temiera cerrar del todo aquella frontera. Al tercer turno, el panteón comenzó a exudar algo distinto. No era hedor de putrefacción, para eso estaban los forenses, sino un olor áspero, semejante a tierra recién abierta mezclada con electricidad de tormenta. Sentí la punta de la lengua dormirse. La fosa común, un rectángulo de concreto hueco, estaba tapada con tablas húmedas y lonas blancas. Me acerqué para inspeccionar, seguro de que algún gato rondaba allí. Conforme apartaba la lona, un golpe sordo resonó desde lo profundo. Retiré la mano de inmediato. Hubo otro golpe, luego un tercero, finísimo, tan leve que más parecía la vibración de un teléfono olvidado bajo la tierra. Recordé la frase de don Filemón y me alejé sin mirar atrás. Las manifestaciones crecieron sigilosas. Cada madrugada, a la misma hora, 2:37, según el reloj fosforescente de mi celular, los candiles del pasillo principal se apagaban solos. Yo recorría el tramo, reiniciaba los interruptores, confirmaba que no había cortos, aún así, bastaban tres pasos para que la luz se extinguiera de nuevo. Me acostumbré a patrullar con la linterna sostenida contra el pecho, intentando calmar la taquicardia. De día, los forenses dejaban cubetas de formalina y bolsas negras llenas de ropa ensangrentada. Por las noches, las bolsas parecían moverse, como si alguien las agitara desde dentro. Más tarde descubrían que la lona sobre la fosa aparecía corrida, a veces destrozada. Nadie quiso hablarlo, quizá por miedo a que suspendieran la exhumación y quedara un expediente inconcluso. Cuando el calendario marcó 1.500 cuerpos recuperados, organizaron una ceremonia religiosa al amanecer. Un sacerdote bendijo el terreno con agua que refulgía entre sombras. Sin embargo, mientras rociaba la fosa, el líquido desaparecía como absorbido por una esponja invisible. Esa misma tarde hallaron la puerta del almacén doblada hacia afuera, como si algo enorme hubiera tratado de salir. Las cámaras de vigilancia mostraron ruido estático en vez de imágenes. Pidieron que alguien se quedara a vigilar la bodega y acepté, impulsado por un orgullo absurdo y el aumento de sueldo prometido. Instalé mi silla plegable frente a la bodega con dos termos de café y un librito de oraciones que mi madre me había regalado antes de morir. Pasadas las 3 de la madrugada, un rechinar leve me arrancó de la modorra. El candado quedó vibrando, muy tenue, algo rascaba por dentro. Me puse de pie, evalué la chapa torcida y, contra toda sensatez, toqué el metal. Estaba helado. Di un paso atrás y la puerta se abultó, como si algo empujara desde el interior con un torso inmenso. Retrocedí hasta tropezar con una lápida descuidada. El empuje cesó. El silencio se volvió tan concentrado que escuché el zumbido de mi propia circulación en los oídos. De pronto, un soplo caliente me golpeó el rostro, no podía venir de la noche fría. Me giré despacio, detrás de mí solo alzaba su sombra la cruz del pasillo, vacía. Juraría que aquel aliento portaba la humedad de las fosas, la sal de la sangre coagulada. Tiempo después comencé a notar grietas nuevas en los muros del osario, finas y serpenteantes, imposibles de haber surgido sin un temblor. Una mañana descubrimos que la fosa había sumido varios centímetros, parecía inhalar la tierra circundante. Los forenses calcularon que el terreno cedería y trasladaron los restos a una ala cercana mientras cavaban con retroexcavadora. Aquella noche, una bruma bajísima cubrió los pasillos, densidad lechosa a ras del suelo. Mis botas abrían surcos en ella. El aire olía a sándalo rancio y metal calentado. Desde algún punto invisible llegaba un murmullo, no de voces sino de rosarios arrastrados contra piedra. Aturdido, seguí aquel rumor, confiado en que lo imaginaba. Entonces vi las marcas de dedos en el polvo, cinco surcos paralelos que surcaban la tierra hacia la fosa vacía, como si alguien gateara desde una tumba distante. Mi linterna reveló que los surcos desembocaban en un boquete abierto al pie de la lona. El agujero exhalaba vaho caliente. Dentro se apreciaba un hueco negro succionando la luz. Me incliné lo mínimo. Un latido sordo retumbó desde la hondonada y una ráfaga de aire cargado de ceniza me arañó la cara. El latido creció, rítmico, hasta adueñarse de mi columna, comprendí que el suelo entero palpitaba. Huí hasta la garita, pero el viento pareció moverse conmigo. Las rejas temblaban como cuerdas de guitarra, afinadas por una mano vil. De pronto, a mis espaldas, el portón se cerró con un golpe metálico que reventó el candado. Cada luz del perímetro estalló simultánea, dejando el camposanto bajo un resplandor de luna llena. Cuando el silencio regresó, supe que ya no estaba solo. Percibía respiraciones múltiples, pegadas a mi nuca, pulsando en el mismo intervalo que el latido del suelo. Algo inasible tocó mi hombro. No sentí piel ni garra, solo una presión gélida atravesando el abrigo y la carne. Un coro sordo me habló sin palabras, como si gimieran dentro de mis huesos. No pedían clemencia, exigían abandono. Entendí que la exhumación les había arrebatado el único resquicio de anonimato y ahora exigían restituir el silencio. Cerré los ojos y recité en voz baja el único salmo que recordaba. El toque se intensificó. Tuve la impresión de que mi clavícula se hundía bajo un peso mefítico. Abrí los ojos y vi que la bruma había tomado forma, siluetas humanas, sin rasgos, translúcidas pero sólidas en la penumbra, se alzaban alrededor. Todas parecían mirar la fosa, no a mí. No sé de dónde surgió el impulso, pero eché a correr hacia la salida lateral aún sabiendo que la reja seguía cerrada. Cada paso, sin embargo, me hundía en la tierra como si fuese barro. Avanzar un metro requería una fuerza de pesadilla. Detuve la huida y volví la mirada. Las figuras retrocedían, confusas, como si no esperaran resistencia. Se me ocurrió negociar. Extendí las manos al vacío, no quise emplear palabras, pensando que quizá bastaba con devolverles los restos. Entonces recordé las tablas almacenadas en la bodega, el cemento sin fraguar y los ataúdes viejos que sobraban. Lancé una plegaria muda y regresé hacia los depósitos, notando cómo las siluetas se apartaban con una parsimonia casi reverencial. Abrí la puerta, saqué tablas y herramientas, me cubrí la nariz con un pañuelo y descendí a la fosa armado con una sola idea, sellarla. Durante horas clavé madera y vertí sacos de arena con un fervor que rozaba el delirio. Nunca supe si eran 10 o 100 las figuras que observaban más allá del borde. Al amanecer, cuando clavé el último tablón, el latido subterráneo menguó hasta disiparse. El aire volvió a oler a tierra seca, el silencio se volvió natural. Alguien de la fiscalía llegó poco después. No pude explicar lo sucedido. Solo pedí una semana libre. Me la concedieron al ver mi aspecto, ojos rojos, temblor en las manos, uñas arruinadas. No regresé. Al tercer día supe por la radio local que las obras seguían, pero ninguna luz del cementerio volvió a fallar ni hallaron más daños. La fosa quedó sellada con una losa marcada NN, sin fechas. Hoy escribo esto a cientos de kilómetros, en una casa prestada junto a las minas del sur. A veces despierto justo a las 2:37 con la certeza de que el suelo late. Otras, vuelo a formalina cuando el viento viene del norte. Sé que los muertos no me buscan, reclamaban su descanso y, por un instante, me permitieron entender su furia. Aún así, no duermo bien. Si cierro los ojos demasiado tiempo, el silencio del desierto se llena de golpes sordos procedentes de debajo de la cama. Cuando eso ocurre, enciendo la lámpara y recuerdo la advertencia de Don Filemón: si escuchas golpes, no contestes. Confieso que, a veces, respondo con un puñetazo sobre la tabla del suelo, no para invitarlos, sino para que recuerden que sigo vivo y que no fui yo quien los profanó. Quizá haya cometido un error. Quizá ese único golpe sea todo lo que necesitan para saber dónde encontrarme. Ignoro cuánto tiempo pasará antes de que el latido vuelva a mi puerta, pero mantengo un ataúd pequeño en la sala y un saco de cemento junto al sofá. Si llega la hora, sellaré mi propia entrada al sueño. Porque lo entendí tarde, no tememos a la muerte, sino a que alguien remueva la tierra que cubre nuestros nombres. La mujer que lloraba bajo la lluvia. He pensado mucho antes de decidirme a contar esto. Y no sé si los demás compañeros lo habrán hecho, pero yo no pude. Pues fue algo que ocurrió, y aún hoy, cuando recuerdo aquella noche, siento escalofríos y una nube de dudas que hace que mi sueño desaparezca. Mi nombre es Danilo y tengo 27 años. En aquel entonces, cuando todo sucedió, tenía alrededor de 15 o poco más, no sabría decir con exactitud. La profesora de ciencias nos había orientado un trabajo que recogería unos días después y que sería la evaluación final de la asignatura en el semestre. Ella, a sabiendas de que algunos de sus alumnos no éramos tan aventajados, decidió dividir el salón en equipos de 5 estudiantes para que así todos pudiéramos presentar el trabajo, sin necesidad de hacer un examen extraordinario. Como ya dije, seríamos 5 estudiantes en el equipo. La profesora designó a Claudia para estar al frente por ser la más aventajada. Entonces solo quedaba reunirnos y entre todos realizar la tarea. Después de deliberar, llegamos al común acuerdo de que el lugar ideal sería la casa de Claudia, por dos razones. Primero, porque era la casa más céntrica, además de que Claudia era la única dama del equipo. También era la más inteligente y la que prácticamente iba a sacar la cara por todos nosotros. Pero había un detalle: los padres de Claudia trabajaban todo el día, y solo cuando ellos estuvieran allí, permitirían que fuéramos para hacer nuestro trabajo. Entonces decidimos reunirnos de noche, aunque sabíamos que era un horario un poco inusual para estar fuera de casa, pero no quedaba otra, porque no era opcional. Pero había otro asunto, un poco más, como diría, aterrador. La casa de Claudia estaba ubicada a unos pocos metros del cementerio local. Y no es que yo sea cobarde, ni demasiado supersticioso, pero mi abuelo solía decirme que siempre que pudiera evitar los cementerios en las noches, lo hiciera, porque es en ese horario en que los muertos salen a recorrer el pueblo y a mezclarse con los vivos. Algunos solo salen para estar cerca de sus familiares, pero otros no lo hacen con buenas intenciones. Hasta los hay que tienen sed de venganza y, si te les cruzas en el camino, no importa que no seas culpable, serás tú el que pagues. Eran las 8 de la noche cuando todos estuvimos en la casa de Daniel. Su padre sería el encargado de llevarnos y luego irnos a buscar en cuanto termináramos. Nos montamos en su auto y en pocos minutos estábamos en la casa de nuestra compañera de salón. Pero al pasar por enfrente del cementerio tuve una extraña sensación. Era algo así como un mal presentimiento, además de una angustia que me invadió de pronto. No sé si era la desolación imperante en aquel lugar o la cerrada oscuridad que había en una parte de aquel panteón. Lo cierto es que me sentí asustado, aunque no sabía exactamente por qué. Luego de entrar fuimos directo a la habitación de Claudia. Allí sus padres le habían acondicionado una parte del amplio dormitorio para que la muchacha pudiera estudiar sin que fuera molestada. Cuando estuvimos todos sentados alrededor de la mesa, Claudia nos dio los diferentes temas que debíamos desarrollar por nuestra propia cuenta y valiéndonos del internet, para luego, entre todos, elaborar el trabajo. Todo iba marchando bien hasta que sentimos la primera tormenta eléctrica que nos hizo pegar un salto. Entonces nos dimos cuenta de que había comenzado a llover. Todo estaba cerrado y muy oscuro. Afuera la luna y las estrellas ya no alumbraban el cielo. Solo se veían las luces intermitentes de las descargas eléctricas y aquel sonido tan fuerte que nos obligaba a taparnos los oídos. Todavía no habíamos terminado con el trabajo. Y a decir verdad, estábamos muy lejos de hacerlo, porque era bastante complicado. La madre de Claudia nos dijo que, si queríamos, permitiría que pasáramos la noche allí, porque estaba lloviendo mucho y no era prudente que el padre de Daniel viniera por nosotros. Al menos mientras estuviera aquel tiempo tan deteriorado. Y estuvimos de acuerdo, porque consideramos que ella tenía razón. Además, tendríamos más tiempo para terminar la tarea del colegio o adelantarla al menos. Ella se encargó de llamar a nuestros padres y de pedirles su aprobación. Todo estaba preparado y finamente calculado. Estuvimos hasta tarde en función de la tarea. Ya era cerca de las 12 de la noche cuando el sueño se hizo presente y comencé a bostezar. Estaba acostumbrado a dormir temprano cada noche y ahora el cansancio comenzaba a pasarme factura. Ya había dejado de llover y aquel clima fresco que había dejado la lluvia no ayudaba en mi afán por mantenerme despierto. Cuando levanté la vista de mi teléfono, me encontré con que los otros cuatro estaban en las mismas condiciones que yo. A todos nos costaba trabajo mantener los párpados arriba. Así que decidimos que dormiríamos al menos 2 horas y luego regresaríamos al trabajo para concluirlo. Colocamos sábanas y colchas sobre el suelo y ahí nos acostamos los cuatro varones. Claudia se acostó en su cama como cada noche. No recuerdo bien si logré dormirme, pero sí estoy seguro que me paré como un resorte cuando comencé a escuchar a aquel sonido. Era como un llanto desgarrador. ¿Qué es eso? Me preguntó Daniel, mientras se sentaba también. Le dije que no sabía, pero que de seguro debía de ser el sonido del cortejo de alguna gata en celo. Eso le dije, intentando convencerme de que no tenía ni un solo motivo para sentir miedo, pero esa hipótesis ni yo mismo me la creí, y comencé a alterarme. Aquel llanto tan desesperante, a veces sonaba lejos y minutos después parecía estar detrás de la pared del cuarto. Todos mis compañeros lo sintieron y muy pronto estuvieron de pie, preguntándose qué rayos era aquello que lloraba. Solo Claudia se mantenía ajena a los acontecimientos y, envuelta en su cobija rosa, dormía como si no estuviera pasando nada fuera de lo común. Y Daniel, que era el más decidido de nosotros, caminó directo hasta la ventana. Quería asomarse para mirar para la calle. Buscaba algo que le indicara qué era aquello que producía ese sonido tan aterrador. Pero la noche estaba muy oscura, ni siquiera el alumbrado público estaba funcionando bien. Pues tenía pocos bombillos y la mayoría de ellos alumbraban de manera intermitente. ¿Ves algo, Daniel? Le pregunté con la voz temblorosa. ¿Para qué voy a mentirles? Sí, tenía mucho miedo. Daniel me hizo un gesto con la mano para indicarme que hiciera silencio, que estaba ubicando el lugar de donde provenían aquellos sollozos. Los otros dos compañeros se pararon y también caminaron hacia la ventana. Todos estaban atentos y a la expectativa. Allá, al cruzar la calle, estaba el panteón del que le hablé al principio de mi historia. Si un cementerio de día te parece un lugar inhóspito y triste, te invito a que vayas a visitarlo de noche para que sientas en carne propia todo el pavor que se desprende de sus estructuras antiguas, y su silencio espeluznante. todo un conjunto para ponerte los pelos de punta y que decidas nunca más regresar allí a altas horas. Dentro del panteón la vi y mis músculos se congelaron. A lo lejos, entre la neblina, se veía el cuerpo de una mujer ataviada con un vestido blanco y el cabello muy largo. Y pese a la distancia que nos separaba, yo sabía que ella nos había visto justo en el momento en que nos paramos en la ventana. No puedo decir que la vi caminar, porque les estaría mintiendo. Aquel ente salió volando. Y volando se trasladó hacia nuestra ventana. Por suerte, Claudia despertó y ya se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente nos ordenó acostarnos lo antes posible. Además, nos dijo que debíamos fingir estar dormidos antes de que aquello se parara detrás del cristal de la ventana, porque no era la primera vez que lo hacía. Con los ojos entreabiertos y la respiración entrecortada por el pavor que sentía, la vi, con su cabello largo y su rostro deforme mutilado por partes. Estuvo unos minutos allí, con sus manos garrudas abiertas en la ventana acariciando el cristal. Me imagino que esperaba para ver si había alguien despierto. Pero como todos fingimos estar dormidos, después de un momento se fue y regresó al panteón. Después que el susto pasó y todo volvió a la normalidad, le preguntamos a Claudia por aquel fantasma. Nos dijo que era un alma en pena que vagaba en el panteón en las noches de lluvia. Que lo había escuchado decir, pero que no sabía bien lo que contaba la leyenda. Pero que algunas veces la había escuchado llorar, que ya estaba acostumbrada y que sabía que solo debía fingir estar dormida y ella se iría. Después de eso, el sueño se escapó por completo. Terminamos el trabajo en equipo y nos fuimos a casa al otro día en la mañana. Almas perdidas. Mi nombre es Javier Martínez y lo que estoy a punto de relatarles es un suceso paranormal que viví en el cementerio de mi pueblo, un evento que nunca podré olvidar. Todo comenzó en una noche oscura de invierno. Yo era un escéptico de lo paranormal, alguien que siempre encontraba una explicación lógica para cualquier cosa extraña que sucediera. Sin embargo, esa noche cambiaría mi perspectiva para siempre. Pues había terminado mi turno en la gasolinera donde trabajaba y, debido a una reparación en la carretera principal, me vi obligado a tomar un desvío que pasaba junto al antiguo cementerio San Miguel. El cementerio San Miguel era conocido por su antigüedad y por las numerosas historias de fantasmas que circulaban entre los habitantes del pueblo. Y a pesar de mi escepticismo, siempre había sentido una inquietud especial al pasar por allí. Sin embargo, esa noche, bajo la luz de una luna pálida y rodeado por el silencio absoluto, la sensación de inquietud se convirtió en un miedo tangible. Pues mientras caminaba por el estrecho sendero que bordeaba el cementerio, escuché un susurro. Me detuve en seco, tratando de identificar de dónde venía el sonido. El viento susurraba entre las ramas de los árboles, pero este susurro era diferente, parecía humano. «Ayúdame». Era un susurro apenas audible, pero claro en la quietud de la noche. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una mezcla de curiosidad y temor me hizo mirar a través de las rejas oxidadas del cementerio. Las lápidas se erguían como sombras entre la niebla, y el aire parecía más frío al otro lado de la verja. Así que decidí investigar, convencido de que encontraría una explicación racional para lo que estaba oyendo. Empujé la puerta de hierro, que se abrió con un chirrido perturbador, y entré en el cementerio. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujido de mis pasos sobre la grava y las hojas secas. La linterna de mi móvil iluminaba el camino a medida que avanzaba, pero no lograba disipar completamente la oscuridad que parecía envolverlo todo. Llegué a un pequeño claro en el centro del cementerio, donde una gran estatua de un ángel se erguía, vigilando las tumbas. Y de repente, la linterna comenzó a parpadear. Golpeé el móvil, tratando de que volviera a funcionar, pero la luz se apagó por completo, dejándome en una oscuridad casi total. Y fue en ese momento cuando vi una figura a lo lejos, una sombra que se movía entre las tumbas. Parecía una mujer, vestida con un vestido largo y oscuro, su cabello flotando como si estuviera bajo el agua. «Hola», llamé, mi voz resonando en la fría noche. La figura se detuvo y se giró lentamente hacia mí. A pesar de la distancia y la oscuridad, pude ver sus ojos, eran dos pozos negros que parecían absorber la luz y el calor del entorno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero mis pies parecían pegados al suelo. La mujer comenzó a avanzar hacia mí, deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. Cada paso que daba hacía que el aire a mi alrededor se volviera más denso, más pesado. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Ella se detuvo a pocos metros de mí, y pude ver su rostro con más claridad, pálido, con una expresión de profunda tristeza y dolor. «Por favor, ayúdame», susurró de nuevo, su voz un eco de desesperación. Sentí una oleada de compasión mezclada con un terror absoluto. «¿Qué necesitas?», logré preguntar con un hilo de voz. Ella levantó una mano y señaló hacia una tumba cercana. «No puedo descansar, mi hijo, él también está aquí, pero no puedo encontrarlo». Su voz se quebró y, en ese momento, desapareció como una bruma disipándose en el aire. Recuperé el control de mis músculos y, con manos temblorosas, me acerqué a la tumba que había señalado. La lápida estaba cubierta de musgo y apenas se podía leer la inscripción, Isabel Gómez, 1843 a 1867. Descansa en paz. Y junto a su tumba, más pequeña y modesta, había otra lápida, Miguelito Gómez, 1865 a 1867. Nuestro pequeño ángel. El dolor que debía haber sentido Isabel al perder a su hijo era palpable incluso después de tantos años. Decidí que debía hacer algo para ayudar a esos espíritus inquietos a encontrar la paz. Así que volví a mi casa y busqué en los archivos históricos del pueblo. Y descubrí que Isabel había muerto de una fiebre terrible poco después de la muerte de su hijo, y ambos habían sido enterrados juntos en el cementerio de San Miguel. La historia contaba que Isabel había sido una madre devota, y su amor por Miguelito era bien conocido en el pueblo. La trágica pérdida de su hijo la sumió en una profunda tristeza, y su muerte poco después fue considerada una consecuencia directa de su dolor inconsolable. Y aunque la historia era conmovedora, no explicaba por qué sus espíritus no podían descansar. Decidí regresar al cementerio con un plan más claro. Compré flores y una pequeña vela, símbolos de respeto y recuerdo. Quería ofrecer algún tipo de consuelo a los espíritus de Isabel y Miguelito, esperando que eso les ayudara a encontrar la paz. Y cuando llegué, el cementerio estaba aún más sombrío que la noche anterior. El aire era pesado y cargado de una extraña electricidad, como si el mismo lugar esperara algo. Me acerqué a las tumbas de Isabel y Miguelito y coloqué las flores junto a sus lápidas. Encendí la vela y, con voz temblorosa, dije, «Isabel, he venido a ayudarte. Espero que estas ofrendas te traigan paz y que puedas encontrar a tu hijo». El viento se detuvo de repente y el aire se volvió inmóvil. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, allí estaba ella de nuevo. Isabel, con su vestido oscuro y su expresión melancólica, me miraba con una mezcla de esperanza y tristeza. «Gracias», susurró, y una lágrima rodó por su mejilla. De repente, la figura de un niño pequeño apareció junto a ella. Era Miguelito, con una sonrisa inocente y los brazos extendidos hacia su madre. Isabel lo miró, y su expresión cambió a una de alegría pura. Madre e hijo se abrazaron, y el aire alrededor de ellos se llenó de una luz suave y cálida. Sentí una paz indescriptible al verlos reunidos. Y lentamente, la figura de Isabel se desvaneció, llevándose consigo a Miguelito. La luz se disipó y el cementerio volvió a su habitual penumbra, pero esta vez sin la sensación de opresión. Regresé a casa esa noche sintiendo que había sido testigo de algo verdaderamente extraordinario. Y mi escepticismo había desaparecido por completo, reemplazado por una nueva comprensión de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que son reales y poderosas. Así que decidí escribir sobre mi experiencia, no solo para el periódico, sino para mí mismo, para recordar siempre la lección que aprendí. Y publiqué un artículo detallando la historia de Isabel y Miguelito y mi encuentro con sus espíritus. La respuesta del pueblo fue abrumadora. Muchas personas compartieron sus propias experiencias paranormales y la historia de Isabel y Miguelito se convirtió en una parte importante del legado del cementerio San Miguel. Con el tiempo, el cementerio se transformó en un lugar de respeto y recuerdo, donde la gente venía a rendir homenaje a las almas que habían encontrado la paz. Mi vida también cambió, pues ya no era el escéptico que una vez fui. Me convertí en alguien que entendía y respetaba el misterio del más allá, y siempre que pasaba por el cementerio, dejaba una flor en la tumba de Isabel y Miguelito, recordando la noche en que ayudé a una madre y a su hijo a reunirse en la eternidad. Y así es como el cementerio San Miguel, que antes era un lugar de miedo y olvido, se convirtió en un símbolo de amor eterno y paz. Y aunque mi experiencia fue aterradora, también fue hermosa y transformadora, recordándome que, a veces, los sucesos paranormales no son solo historias de terror, sino también historias de amor y redención. El niño del cementerio. Mi nombre es Fernando López y nunca creí en fantasmas hasta aquella noche en el cementerio. Era una fría noche de noviembre y me encontraba caminando por las calles desiertas de mi pequeño pueblo. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles y levantando remolinos de hojas secas. El trabajo en la biblioteca local me había retrasado más de lo esperado y ahora me dirigía a casa con la única compañía de mis pensamientos y el inquietante ulular del viento. El cementerio del pueblo quedaba a unas pocas cuadras de mi casa. Y siempre había evitado pasar por allí, incluso durante el día. Pues había algo en ese lugar que me ponía los pelos de punta, aunque nunca supe explicar exactamente qué era. Sin embargo, esa noche, impulsado por el deseo de llegar lo antes posible a la calidez de mi hogar, decidí tomar un atajo y cruzar el cementerio. La puerta de hierro oxidada se abrió con un chirrido perturbador y me adentré en el sombrío terreno. Las lápidas se erguían como sombras en la oscuridad y el aire estaba impregnado de una sensación de melancolía y desolación. Caminé con paso rápido, tratando de no mirar demasiado a mi alrededor, pero el silencio opresivo del lugar me hizo sentir cada vez más incómodo. Y de repente, un ruido a mis espaldas me hizo detenerme en seco. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi nada. Debe haber sido el viento, me dije a mí mismo, intentando calmarme. Pero entonces, lo escuché de nuevo, un susurro débil, casi imperceptible, pero definitivamente humano. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un sudor frío me recorrió la frente. Por lo que aceleré el paso, pero el susurro se hizo más claro. Era una voz infantil, suave y llena de tristeza que me decía: «Ayúdame, por favor, ayúdame». Me detuve de nuevo, esta vez incapaz de seguir adelante. Sentí una mezcla de miedo y compasión, y aunque mi instinto me decía que debía salir corriendo de allí, algo más fuerte me empujó a quedarme. «Hola», dije con voz temblorosa, mirando a mi alrededor. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta inmediata, solo el sonido del viento y el crujir de las hojas bajo mis pies. Pero luego, a unos metros de distancia, vi una figura pequeña y borrosa que parecía emerger de la oscuridad. Era un niño, no mayor de 8 años, con ropas antiguas y descoloridas. Su piel era pálida y sus ojos, enormes y llenos de desesperación, parecían mirarme directamente al alma. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. El niño no respondió, solo levantó una mano y señaló hacia una tumba cercana. Así que me acerqué con cautela, sin apartar la vista de él. La lápida estaba cubierta de musgo y casi ilegible, pero pude distinguir el nombre grabado en ella, Andrés García, 1894 a 1902. «¿Eres Andrés?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El niño asintió lentamente y una lágrima rodó por su mejilla. «¿Qué necesitas, Andrés, y cómo puedo ayudarte?». El niño me miró con una intensidad que me hizo estremecer. «Mi juguete», susurró. «Lo enterraron conmigo y ahora no puedo descansar. Por favor, sácalo de ahí». Miré la tumba y luego al niño. No sabía si estaba dispuesto a cavar en una sepultura, pero la tristeza en sus ojos me conmovió profundamente. «Está bien», dije, «te ayudaré». Busqué en mi mochila y encontré una pequeña pala plegable que llevaba para mis excursiones. Comencé a cavar, sintiendo la tierra fría y húmeda bajo mis dedos. El silencio del cementerio era absoluto, y solo se interrumpía por el sonido de la pala al golpear el suelo. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos, mi pala golpeó algo duro. Y con cuidado, aparté la tierra y descubrí una pequeña caja de madera. La abrí con manos temblorosas y allí, envuelto en un trozo de tela, estaba el juguete de Andrés, un pequeño coche de madera, pintado a mano. Lo levanté con cuidado y me giré para mostrárselo al niño, pero él ya no estaba allí. Sentí una brisa suave y cálida que me envolvió y supe, de alguna manera, que Andrés finalmente había encontrado la paz. Dejé el cochecito sobre la tumba y volví a tapar el agujero. Y mientras lo hacía, una extraña sensación de alivio me inundó. Terminé de cubrir la tumba y me levanté, mirando una vez más a mi alrededor. El cementerio parecía menos siniestro ahora, casi sereno. Salí de allí con paso firme y cuando finalmente llegué a casa, me desplomé en mi cama, agotado. Esa noche, soñé con Andrés, lo vi corriendo y riendo, jugando con su cochecito de madera en un prado soleado. Y desperté con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Y desde aquella noche, nunca más volví a temer al cementerio. Incluso, a veces, cuando paso por allí, dejo una pequeña flor en la tumba de Andrés, en memoria de ese niño cuyo espíritu inquieto me enseñó a creer en lo inexplicable y a tener compasión por lo que no podemos ver. Pasaron algunos meses y, una noche, volví a encontrarme en el cementerio. Pero esta vez no había prisa ni miedo, solo una curiosidad insaciable por entender más sobre lo que había experimentado. Me detuve frente a la tumba de Andrés y dejé una flor, como siempre lo hacía. Y mientras me alejaba, escuché nuevamente el susurro. Pero esta vez, no era una petición, sino un agradecimiento. Sentí una calidez envolvente y supe que, de alguna manera, Andrés estaba agradecido. Con el tiempo, empecé a investigar más sobre la historia del cementerio y sus habitantes. Y descubrí que Andrés había sido un niño querido por todos en el pueblo, pero su vida había sido truncada por una enfermedad en una época en que la medicina no podía hacer mucho. La historia de su juguete perdido se había convertido en una leyenda local, y me di cuenta de que había hecho algo importante al ayudar a su alma a encontrar la paz. Mi experiencia en el cementerio me cambió profundamente. Y comencé a estudiar más sobre el mundo de los espíritus y los fenómenos paranormales. Leí libros, asistí a conferencias y, eventualmente, me convertí en una especie de experto local en historias de fantasmas. La gente del pueblo, que antes me veía solo como el bibliotecario, ahora venía a mí con sus propias historias y experiencias, buscando respuestas y consuelo. Un año después de mi primer encuentro con Andrés, decidí organizar una visita guiada nocturna al cementerio. Pensé que, al compartir mi experiencia, podría ayudar a otros a enfrentar sus miedos y quizás, como yo, encontrar una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. La noche de la visita, un grupo pequeño pero curioso se reunió en la entrada del cementerio. Les conté la historia de Andrés y otros relatos que había recopilado durante mis investigaciones. Y mientras caminábamos entre las tumbas, el ambiente era solemne pero no aterrador. Sentí una presencia tranquila a mi lado y supe que Andrés nos acompañaba, vigilando. Al finalizar la visita, uno de los participantes, una mujer mayor, se me acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», me dijo. «Mi nieto falleció hace unos años y tu historia me ha dado una paz que no había sentido en mucho tiempo». Esa noche, cuando volví a casa, sentí una satisfacción profunda. Pues había logrado transformar una experiencia aterradora en algo positivo, algo que podía ayudar a otros. Y aunque nunca dejé de sentir un escalofrío al recordar la mirada triste de Andrés, sabía que su historia había terminado bien. Mi vida continuó, pero siempre llevé conmigo la lección de esa noche en el cementerio. Y aprendí que, aunque el miedo es una parte natural de la vida, también puede ser una puerta a nuevas comprensiones y conexiones más profundas con el mundo que nos rodea, tanto visible como invisible. El llanto en la noche. El cementerio siempre ha sido un lugar de silencio y reposo, un refugio para aquellos que han dejado este mundo y para los vivos que buscan recordar y llorar a sus seres queridos. Pero para mí, un vigilante nocturno se ha convertido en un lugar de inquietud y terror. Mi trabajo consistía en recorrer los caminos entre las tumbas, asegurándome de que todo estuviera en orden. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero recientemente algo había cambiado. Todo comenzó hace unas semanas. Cada noche, a las 3 de la madrugada, escuchaba el llanto de una niña. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez el eco de algún animal nocturno. Pero la tercera noche, el llanto era tan claro que me heló la sangre. Parecía venir de una zona específica del cementerio, un rincón antiguo donde pocas personas visitaban. Decidí investigar. Con mi linterna en mano, seguí el sonido del llanto a través de las sombras de las lápidas y mausoleos. El llanto me condujo a una tumba sin nombre, un montículo de tierra cubierto de maleza. No había ninguna lápida ni indicación de quién podría estar enterrado allí. La tumba no estaba en los registros del cementerio, lo cual me pareció extraño, pero no tanto como para detenerme. Cada noche, el llanto se hacía más fuerte y más desesperado. No podía ignorarlo. Finalmente, después de muchas noches de duda y miedo, decidí abrir la tumba. Utilicé una pala que encontré en el cobertizo de herramientas del cementerio y comencé a cavar. El trabajo fue agotador, pero el llanto persistente me dio fuerzas. Después de horas de esfuerzo, mi pala chocó contra algo duro. Aparté la tierra con las manos temblorosas y descubrí un pequeño ataúd de madera, deteriorado por el tiempo. Al abrirlo, lo que encontré me dejó sin aliento, una muñeca antigua, con un rostro pintado a mano y un vestido de encaje raído. Junto a la muñeca había una grabadora de voz antigua, con una cinta que giraba lentamente. El llanto provenía de la grabadora. Era un lamento infantil, una mezcla de dolor y desesperación que me hizo estremecer. Apagué la grabadora, pero el eco del llanto parecía seguir resonando en mi cabeza. Guardé la muñeca y la grabadora en una bolsa y me dispuse a regresar a la caseta del vigilante, tratando de comprender lo que había descubierto. Esa noche, no pude dormir. El llanto seguía resonando en mis oídos y las sombras en mi pequeña habitación parecían cobrar vida propia. Sentí una presencia fría y oscura que me observaba, aunque no podía verla. Intenté racionalizar lo sucedido, diciéndome que solo era una antigua grabación olvidada, pero algo dentro de mí sabía que había más. A la noche siguiente, el llanto no se escuchó en el cementerio. Sentí un alivio momentáneo, pero este se desvaneció rápidamente cuando llegué a mi casa después del turno. Apenas abrí la puerta, escuché el mismo llanto, ahora proveniente de mi propio hogar. Seguí el sonido hasta mi sala de estar y encontré la bolsa con la muñeca y la grabadora sobre la mesa, aunque recordaba haberla dejado en la caseta del vigilante. Desesperado, encendí la grabadora para detener el llanto, pero la cinta se había detenido. El llanto continuaba, incesante, como si estuviera resonando en las paredes de mi casa. Empecé a buscar frenéticamente cualquier otra fuente del sonido, pero no encontré nada. Las noches siguientes fueron un tormento. El llanto se hacía más fuerte y más penetrante, y comencé a ver sombras moviéndose en los rincones de mi casa. Figuras espectrales de una niña aparecían en mis sueños, siempre llorando, siempre llamándome. Me di cuenta de que había liberado algo oscuro y antiguo al abrir esa tumba, algo que ahora estaba vinculado a mí. Intenté deshacerme de la muñeca y la grabadora, llevándolas de vuelta al cementerio y enterrándolas de nuevo. Pero el llanto no cesaba. En cambio, la presencia oscura en mi hogar se hacía más fuerte, más tangible. Sentía manos frías rozando mi piel, susurros en la noche que me hablaban en un idioma antiguo y olvidado. Busqué ayuda en todas partes, sacerdotes, médiums, incluso investigadores paranormales. Pero nadie pudo detener el llanto. Cada intento de exorcismo o purificación solo parecía enfurecer a la entidad más. Mis amigos y familiares comenzaron a alejarse de mí, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y el constante lamento. Mi salud se deterioró rápidamente. No podía dormir, no podía comer. Perdí mi trabajo en el cementerio, ya que era incapaz de cumplir con mis deberes. Mi vida se desmoronaba, consumida por el llanto y las sombras que ahora dominaban mi existencia. Una noche, mientras el llanto resonaba más fuerte que nunca, una figura apareció a los pies de mi cama. Era la niña de mis sueños, su rostro pálido y demacrado, sus ojos llenos de lágrimas. Me susurró algo que no pude entender, pero sentí un dolor profundo en mi pecho. Me di cuenta de que la única forma de detener el llanto era descubrir la verdad detrás de esa tumba sin nombre. Regresé al cementerio por última vez, armado con una pala y una determinación desesperada. Cavé más profundo, buscando algo que me diera respuestas. Finalmente, encontré un diario viejo, mojado y cubierto de tierra. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no podía comprender, pero las últimas páginas estaban en inglés. El diario relataba la historia de una familia que había vivido cerca del cementerio hace más de un siglo. La hija menor había desaparecido misteriosamente, y sus padres, consumidos por el dolor, comenzaron a realizar rituales oscuros para intentar traerla de vuelta. El diario hablaba de pactos con entidades malignas y sacrificios humanos. Al parecer, habían sellado el espíritu de su hija en la muñeca, esperando que algún día alguien la encontrara y completara el ritual. Comprendí que al abrir la tumba y activar la grabadora, había liberado el espíritu atrapado de la niña, pero también había despertado a las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Estas entidades ahora me perseguían, alimentándose de mi miedo y desesperación. No sabía cómo detenerlas. Mi única esperanza era encontrar a alguien que pudiera comprender el idioma del diario y realizar un ritual para apaciguar a los espíritus. Pero el tiempo se agotaba. El llanto de la niña se hacía más fuerte y las sombras en mi casa se volvían más agresivas. Una noche, al borde de la locura, decidí enfrentarme a la entidad directamente. Me armé con el diario y la grabadora y regresé al cementerio, al lugar donde todo había comenzado. Encendí la grabadora y comencé a leer las palabras del diario en voz alta, esperando que de alguna manera esto calmara a los espíritus. El aire a mi alrededor se volvió frío y pesado, y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, formando figuras grotescas y distorsionadas. Sentí una mano fría en mi hombro y un susurro en mi oído, "No puedes escapar". El llanto de la niña se transformó en un grito agudo y desesperado, y las sombras se abalanzaron sobre mí. Sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Todo se volvió negro, y caí al suelo, sin fuerzas para seguir luchando. Desperté al amanecer, tendido en el suelo del cementerio. El diario y la grabadora habían desaparecido, y el llanto había cesado. Me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada para siempre. Regresé a mi casa, esperando encontrarla libre de la presencia oscura, pero las sombras aún estaban allí, aunque más tenues. El llanto ya no me perseguía, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. La niña había encontrado su descanso, pero yo había quedado marcado para siempre por las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Mi vida había cambiado irrevocablemente y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Ahora, cada noche, siento la presencia de las sombras, esperando en la oscuridad. El llanto ha cesado, pero los susurros persisten, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. El fantasma de Clara. Mi nombre es Laura Sánchez y lo que voy a contarles es la historia más aterradora que he vivido, una experiencia que me marcó para siempre en aquel cementerio olvidado. Era una noche oscura y fría de octubre cuando todo comenzó. El otoño había llegado con su manto de hojas secas y un aire gélido que se colaba por cada rendija. Trabajaba como periodista en el periódico local y, buscando una historia interesante para Halloween, decidí investigar sobre los rumores de una mujer fantasma que deambulaba por el antiguo cementerio del pueblo. El cementerio San Juan había sido abandonado hace años. Situado en las afueras, apenas se mantenía en pie entre el abandono y la maleza, que había crecido descontroladamente. La gente del pueblo evitaba ese lugar, y las historias sobre apariciones y susurros en la noche se habían convertido en leyendas que contaban los ancianos. Pero, como periodista, necesitaba algo más que cuentos, necesitaba pruebas. Así que esa noche, armada con mi cámara, una linterna y una grabadora, y me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba tenuemente el camino mientras me acercaba a la entrada principal, una verja de hierro forjado que crujió al abrirla. El sonido resonó en la quietud de la noche, enviando un escalofrío por mi espalda. Al entrar, la atmósfera cambió drásticamente. El silencio era sepulcral, roto solo por el susurro del viento entre las hojas y el lejano ulular de un búho. Avancé con cautela, iluminando las lápidas con mi linterna. Los nombres y las fechas eran apenas legibles, desgastados por el tiempo. Cada paso parecía resonar en la tierra, y una sensación de opresión comenzó a envolverme. Y fue entonces cuando la vi por primera vez. A unos 20 metros de donde estaba, entre las sombras de los cipreses, distinguí una figura etérea. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba ligeramente con la brisa. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros y su rostro, aunque borroso a la distancia, parecía marcado por una tristeza profunda. Por lo que, me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada. «Hola», llamé, aunque mi voz apenas fue un susurro. La figura no respondió, pero se giró lentamente, y sus ojos se encontraron con los míos. Eran ojos vacíos, sin vida, pero llenos de una desesperación que me heló la sangre. Un grito mudo pareció formarse en sus labios, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció entre las sombras. Decidí seguirla, aunque cada instinto en mi cuerpo me decía que huyera. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y avancé hacia el lugar donde la había visto por última vez. La linterna temblaba en mi mano y el camino parecía alargarse interminablemente. Llegué a una sección del cementerio que no había notado antes. Era más antigua, con lápidas casi completamente cubiertas por la hiedra y el musgo. Y en el centro de este círculo de olvido, había una estatua de un ángel con las alas extendidas y a sus pies, una lápida más grande que las demás. La inscripción estaba en latín y decía, Clara Fernández, 1872 a 1897. Que su alma encuentre la paz que en vida le fue negada. Mientras leía, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y allí estaba ella, más cerca que antes, con una expresión de súplica en su rostro. «Ayúdame», dijo, con una voz que era apenas un susurro, pero que resonó en el aire como un lamento desgarrador. «¿Qué necesitas?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Cómo puedo ayudarte?». Ella extendió una mano y señaló hacia el ángel. Comprendí que algo debía estar enterrado allí, algo que la mantenía atada a este mundo. Así que decidí investigar más a fondo y regresé al pueblo, buscando información sobre Clara Fernández. Y lo que descubrí fue una historia trágica. Clara había sido una joven prometida en matrimonio a un hombre influyente del pueblo, pero el día de su boda, había sido encontrada muerta en circunstancias misteriosas. Los rumores hablaban de un asesinato, de un amor no correspondido y de una traición. La investigación nunca llegó a nada, y su prometido, un hombre poderoso, había logrado que el caso se cerrara rápidamente. Clara fue enterrada con todos sus secretos y, al parecer, con su alma en pena. Volví al cementerio al día siguiente, decidida a liberar a Clara de su tormento. Armada con una pala y una determinación férrea, comencé a excavar bajo la estatua del ángel. La tierra era dura y compacta, pero después de un rato, encontré una pequeña caja de madera. La abrí con cuidado, y dentro había un diario, amarillento por el tiempo, y un anillo de compromiso. Leí las páginas con atención, y la historia que revelaban era desgarradora. Pues Clara había estado enamorada de otro hombre, un joven humilde del pueblo, pero había sido obligada a casarse con el poderoso señor Fernández. Y la noche antes de su boda, había escrito sus últimos pensamientos en ese diario, expresando su amor eterno por aquel hombre y su desesperación por el destino que le esperaba. El anillo, un símbolo de su amor forzado, había sido la causa de su muerte. Clara había sido asesinada por su propio prometido en un arrebato de celos y rabia al descubrir su verdadera pasión. Así que llevé el diario y el anillo a la lápida de Clara y los dejé allí. «Clara», dije en voz alta, «he encontrado tu verdad. Que ahora encuentres la paz que te fue negada». Y en ese momento sentí un cambio en el aire, una sensación de alivio que me envolvió. Miré a mi alrededor y vi a Clara una vez más, pero esta vez su expresión era serena. Asintió levemente antes de desvanecerse en el aire, como una bruma disipándose con el viento. Esa noche, cuando regresé a casa, me sentí agotada pero en paz. Pues sabía que había hecho lo correcto al ayudar a Clara a encontrar su descanso eterno. Al día siguiente, publiqué la historia en el periódico, sin mencionar mi experiencia personal, pero detallando la tragedia de Clara Fernández y la injusticia que había sufrido. La reacción del pueblo fue inesperada. Pues muchos no creían en fantasmas, pero la historia reavivó viejas heridas y generó un debate sobre la historia y las injusticias del pasado. Sin embargo, para mí, lo más importante era que Clara finalmente había encontrado la paz. Con el tiempo, la historia de Clara se convirtió en una parte importante del legado del pueblo. Se realizaron visitas guiadas al cementerio para contar su historia y honrar su memoria. Y yo misma comencé a participar en estas visitas, compartiendo lo que había aprendido y, a veces, lo que había experimentado. El cementerio San Juan, que antes era un lugar de miedo y olvido, se transformó en un espacio de reflexión y memoria. Las visitas nocturnas, especialmente durante el otoño, se convirtieron en una tradición y cada vez que veía la estatua del ángel, recordaba aquella noche y la mirada de Clara, llena de gratitud. Mi encuentro con Clara Fernández cambió mi vida para siempre. Pues no solo había encontrado una historia impactante, sino que también había descubierto la importancia de escuchar las voces del pasado y de buscar justicia para aquellos que no podían hablar por sí mismos. Aprendí que a veces, las historias más aterradoras no son solo relatos de fantasmas, sino las vidas y sufrimientos reales que se esconden detrás de las sombras del tiempo. Y así, mi trabajo como periodista adquirió un nuevo propósito, dar voz a los que ya no están, asegurando que sus historias nunca sean olvidadas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.